Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Esta música tan jazzy, tan pegadiza, de los cazafantasmas, hay que decir. Elmer Bernstein. Es inevitable sentir la marca del calendario. Ya está aquí la Semana Santa. Y a algunos se les habrá hecho más largo o más corto este periodo, la ansiedad, las ganas, el camino hasta este punto que es la declaración natural de la llegada de la primavera, el calendario que es absolutamente inflexible, unas fechas inamovibles, unos meses con sus días, 30, 31, 28, como máxima concesión 29, los bisiestos en febrero. Pero eso es todo, no se admiten enmiendas y digo que el calendario marca la primavera, que es esa declaración oficiosa, casi más importante que la oficial, del Viernes de Dolores, el Domingo de Ramos. Asunto diferente es la velocidad personal de cada uno de nosotros, del tiempo que tiene una relación proporcional generalizada con la infancia y la vejez. Más lento el tiempo al comienzo y hacia adelante, en el camino hacia esa ciudad llamada ciudad vejez, a la que deberían de poner unos estrictos límites de velocidad para retrasar que se alcance, porque la sensación que llevamos ahora es que vamos a derrapar. De hecho, es que estamos ya derrapando. La sensación es que nos aproximamos a más velocidad conforme va pasando el tiempo y empiezan las goteras y los achaques. Pero ya en esta víspera de Semana Santa, días grandes para Andalucía, demostración del imperio de la luz, es bueno recordar las expresiones populares del tiempo, que son tan necesarias como imprecisas. La expresión granadina, en una bola. ¿A cuántos minutos equivale en una bola? La expresión popular, en un pispás, eso está hecho en un pispás. ¿Cuánto es exactamente en minutos un pispás? Te lo hago en un pispás. O bueno, ya lo de los mexicanos, ahorita mismo. ¿Ahorita? Se utilizan, digo, con acierto y constantemente, pero de una forma absolutamente imprecisa, que nos vale para el intercambio de la relación personal, del diálogo. Dame un minutito, un momentito. En este sentido vamos a recuperar la sensata propuesta, ya lo escuchamos ayer, de Marcos Moonstock, abundando en estas expresiones populares del paso del tiempo. La llorada voz del grupo argentino Lelutier.
Hay dichos del habla popular sobre el paso del tiempo elocuentes y graciosos, pero a la vez muy imperfectos. Yo propongo desde aquí una valoración más estricta de las unidades de tiempo del habla popular. Hay que ordenarlas y codificarlas, asignarle a cada una un valor preciso en comparación con las otras. Propongo que un lo que canta un gallo equivalga a 2 santiamenes y a 4 periquetes. Y que un me pareció un siglo sea igual a la cuarta parte de una eternidad y un 0,33 de ya no veo la hora.
Muchos a esta hora ya no ven la hora de que sea Viernes de Dolores, pero el gallo va a cantar y también habrá pasado esta Semana Santa, que ahora está a punto de estrenarse. Por cierto que Moonstock, dotado de gran perspicacia, no solo aclaró el valor de las expresiones populares del tiempo, sino también de aquellas que tratan de definir cuánto nos importan las cosas. la expresión, por ejemplo, de me importa tres. ¿Pero por qué tres? Me importa un bledo.
Cuando alguien dice me importa un comino, ¿en qué está pensando? ¿En más o en menos que me importa tres pepinos? ¿O medio pimiento? Todos entrañables vegetales, ¿eh? Pero la carga ominosa de me importa un bledo no tiene igual. ¿Alguien sabe lo que es un bledo? Cuidado, algún día un ejército de bledos se lanzará sobre los hispanoparlantes para vengarse de tantos siglos de ninguneo.
El gran Marcos Mustoc. No nos importa un bledo el paso del tiempo, y lleva razón Mustoc, la voz de Les Luthiers, y aplicado sus conocimientos, nadie dice en su sano juicio, las vacaciones se me han hecho una eternidad. Ni no veía yo la hora de que se acabaran las vacaciones de Semana Santa, que ahora están a estrenar. Lo bueno, como queda demostrado, es que pasa en un santiamén. Lo bueno se va en un periquete. Disfruten de lo que está por llegar, disfruten también de la víspera. Comenzamos esta noche de estreno, el Flexo.
Cuando yo escucho esta sintonía, se me ponen los pelos como los erizos. Igual.
Querían un poquito de caña. Ya saben que hay de distintos tipos. La caña de azúcar. La caña, quizá un dulce, si ustedes entienden la acepción de la pastelería, o caña, pero caña, lo que se dice dar cera hasta que el mono hable inglés. Pero hay otra variedad, que es la del gran José María de Loma, caña de Loma, que comparece en Noches Alternas en el Flexo, que va a ofrecer aquí ahora la demanda de la lista de los más tiesos. Siempre se habla de la lista de los más ricos, de Forbes y otras alternativas, pero la lista de los más tiesos, ¿para cuándo? Caña de Loma, José María de Loma.
La lista de los más tiesos, ¿para cuándo? Por lo menos hemos colado a dos en el ranking. Casi peor nos va en el fútbol. Dos millonarios de nuestra localidad figuran en el listado de los 100 más ricos de España elaborado por la revista Forbes. Yo quiero ser redactor de Forbes, que de antes, todo el día contando el dinero que tienen otros. No sé si con una nómina millonaria o de becario. Dos millonarios, dos. Aunque claro, uno de ellos nació en Murcia y allí lo reivindican como suyo. Verás tú que nos vamos a pelear. Seguro que si uno rebusca en esa lista y hay alguno que en realidad es de por aquí o venalea por aquí, podemos incluirlo, no somos tan torpes. Ahora, una vez leída la lista de los más ricos, urge una lista de tiesos. Ahí la competición es más acerada, más fuerte, más reñida. En un lugar con una renta baja y con los sueldos en la parte baja de la tabla, casi en segunda división. Eso viendo cómo, sin embargo, los alquileres son para ricos y los hoteles. Y los restaurantes, y los cruceros, y las hipotecas. El dueño de Mayoral es uno de los más ricos de España. Ocupa la posición 41 de esa lista global y ha subido dos posiciones. Él y su familia se lo han ganado a pulso, han generado mucha riqueza. Tomás Olivo, propietario general de Galerías Comerciales del sector de los centros hosteleros y comerciales, que cotiza en bolsa desde 2017, es otro de ellos. No hay que tener aversión a los millonarios, sino a que no seamos nosotros millonarios. Tenerle aversión a los ricos es de pobres. Amancio Ortega lleva más de una década encabezando esta clasificación de millonetis. Ahí no hay mucha tela que cortar, aunque su negocio sea la tela de rentable con la tela como materia prima. Usted, afable oyente, y yo seguro que somos buenos candidatos a figurar en esa lista de tiesos que antes reclamábamos, sin desdeñar la posibilidad de que alguno de ellos nos esté leyendo. Los ricos también leen, por fortuna.
Los ricos también leen, es la reflexión de José María de Loma, su caña de Loma, reclamando la lista de los más tiesos. Ahí quizá habría algunas comparecencias interesantes que comprobar, porque entre otros el pecado de la apariencia, del pavoneo, está bastante socializado. Aquí la gente dice y aparenta mucho más de lo que tiene, o es frecuente que esto suceda. Así que un poco de modestia y discreción, y a seguir a José María de Loma y su caña de Loma.
El flexo.
Los demás que excusen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa, que es lo que a mí me gusta. ¿No?
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
¿Hacia dónde va el mundo? Lo estamos conociendo con los inventos que ya están disponibles en buena parte del mundo, muchos vía online, ordenar y recibir, que podría ser un lenguaje casi bíblico. Este es el Shom Shop. Es un invento dedicado a la infancia.
Es una historia tan antigua como el tiempo. Un niño recibe un juguete nuevo, brillante y caro, y luego quiere jugar con el cartón en el que venía. Pero, aunque es accesible, el cartón tiene un inconveniente, dice Kausi Raman, cofundadora y directora ejecutiva de Chom Shop. Es muy difícil de cortar para los niños. La mayoría de las veces necesitan la ayuda de un adulto, afirma. Su solución, Chom Saw, que parece una mini sierra de mesa, pero sin hoja ni piezas giratorias que puedan enganchar el pelo. En su lugar, funciona como una perforadora de agujeros de disparo rápido. Los dedos pequeños no caben en la abertura de la zona de corte. El dispositivo enchufable también corta papel, tela y goma espuma para manualidades.
The plug-in device also cuts paper, fabric and craft foam.
Que pueden ustedes ver, está a golpe de clic, el Shom Saw, que es muy pintoresca y que se supone es segura y que ayuda al niño a cortar cartones o tela o goma espuma o papel. ¿Qué dirá de esto? Lo queremos saber, lo necesitamos saber, David Gallardo.
Una sierra para cortar cartón. Ajá. Una sierra sin sierra para cortar cartón. Que no le veo. O sea, ¿para qué van a aprender los niños a utilizar unas tijeras de estas con las puntas redondas? ¿Para qué? Sí. Una sierra sin sierra, ¿no? Que te paras a pensar y dices, el juguete es aburrido, la caja es el juguete. Y ahora la caja necesita una herramienta eléctrica. Hemos decidido industrializar la imaginación. Y cuando el niño corte el cartón, ¿qué hace con el juguete?
Las preguntas en el aire de la noche de Andalucía de David Gallardo. Si tienen una impresión, algún apunte sobre lo que aquí vamos comentando, los inventos, hacia dónde va el mundo con esta ristra de inventos, pueden hacerlo en el flexoandalucía@hotmail.com.
La vida es una extraña mezcla de azar, destino y carácter.
Qué buena es esta viñeta de Caín. Vemos una enorme pantalla como un cartel anunciador de los que pueden ustedes encontrar, pueden encontrar o pueden ver en cualquier carretera de Andalucía, enorme cartel, al fondo el horizonte, una suerte de dehesa que se ve en la viñeta de Caín, y esta leyenda, alerta, matizaciones sueltas. Es verdad que hemos llegado a tal nivel de imposición que tiene mucho sentido esta viñeta. Hay matizaciones sueltas, cuidado, que a lo mejor no es del todo bueno. ¡Qué ironía! Nos gusta mucho la serie de propósitos de Flavita Banana. Este propósito que se suele hacer también con frecuencia, llegado el momento, como decimos, dos momentos claves, uno cuando se acaba el año, el otro cuando llega el verano. Uno no se propone esto, pues bueno, y a lo mejor sería bueno hacerlo en marzo, tal día como hoy, sino que parece que tiene que esperar a que las circunstancias le empujen. Tómenlo ustedes como quieran, pero vemos en la viñeta a una pareja que observa a una señora que va pasando por delante de ellos, y el hombre de la pareja le dice a la mujer de la pareja: mírala bien a ella. Dicen que hizo su fortuna con la lotería aplicando sus conocimientos de matemáticas. Y la mujer de la pareja contesta: y no jugó jamás. Ya que estamos con Flavita Banana, vamos a recurrir a ella, porque igualmente esta viñeta es fabulosa, tiene mucho tino, tiene mucha gracia y nos lleva al análisis de lo que estamos viviendo y parece que vamos a seguir viviendo. Una pareja con sus pijamas, él y ella, padre y madre, que están entornando la habitación del hijo que duerme, lo vemos al fondo de la viñeta, ya con la luz apagada, mientras los padres hablan. Y la madre le dice al padre: dice el chico que le dejemos la lamparita encendida, que le da miedo el sueño americano. ¿Dónde ha quedado el sueño americano que ahora, claro, produce pesadillas?
Fuerza y honor, fuerza y honor,
fuerza y honor.
¡Mantened la formación!
A mi señal, ira y fuego.
¡Manteneos firmes! ¡No os separéis de mí! Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Hace un millón de años.
Hace un millón de años. Aunque realmente ha pasado con mucha prontitud. Es un millón de años los que hay cuando uno empieza a gatear, incluso cuando llega a este mundo, este valle de lágrimas, también de algunas alegrías, y ya va andando el camino hasta que de repente aparece aproximadamente la cincuentena y ahí efectivamente pasa un millón de años. Vamos a desplazarnos hasta un parque infantil de los años 70, finales de los 70, principios de los 80. Está nuestro reportero en la historia, el gran Gonzalo Pantoja, en ese parque infantil para saber precisamente cómo ha evolucionado el concepto de seguridad de los niños. Hoy tenemos a los padres helicópteros que no dejan ni un segundo libre, siempre están revoloteando, el niño no le puede ni dar el aire, y sin embargo, ¿cómo eran aquellos parques? Adelante, Gonzalo.
Hemos viajado hasta finales de los años 70 para comprobar la evolución de un parque infantil ibérico. Hoy esos recintos son seguros como un búnker para menores que vienen ya blindados de casa. Pero por lo que estoy observando, en este espacio hay básicamente una colección de columpios oxidados y cemento en abundancia para descalabrarse como es debido. Y viendo estas, vamos a decir, instalaciones, uno se pregunta cómo esa generación pudo sobrevivir y alcanzar la edad adulta. Compruebo que el columpio es una tabla de metal roñoso sujeta con cadenas a unos ejes que suenan en cada vaivén como la verja de un campo de concentración. concentración. Y hace un momento hemos visto a un niño de unos 8 años columpiarse a todo lo que daba, alcanzar el plano invertido e incluso la vuelta completa. Ni en el Circo del Sol llegarán, décadas después, a tanto. Paradójicamente, el dolor de la caída no es lo que preocupa a estos mequetrefes, sino la posibilidad de que el pantalón o el jersey se rompan y en caso de sangrar no manchar la ropa, o intentarlo, e ir a la fuente más cercana hasta que se corte la hemorragia. Volver a casa magullado es sinónimo de castigo seguro, de modo que hay que mantener las apariencias, cueste lo que cueste. Devuelvo la conexión desde el pasado a los estudios del Flexo, ese programa para brontosaurios.
Es un programa para brontosaurios y aquí tenemos precisamente a uno que se anuncia de esta manera. Él es Pedro Herrero, un artista diverso, vario, con muchas inquietudes, es músico, es actor, es escritor, es inquieto por esencia y por conciencia, dice su carta de presentación, y acaba de publicar Soy un brontosaurio, manual para sobrevivir al presente. Señor Herrero, buenas noches, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien.
¿Cómo
muy
se bien. Encuentra? ¿Cómo se encuentra? Porque reportero que tenemos, Gonzalo Pantoja, sí, sí, que se va moviendo por los recovecos de la historia, va aquí y allá, ha leído su libro, se ha documentado y ha visitado uno de los parques, vamos a decir parques infantiles, me parece un poco exagerado, una hipérbole, de aquellos años, con aquellos columpios para abrirse la cabeza convenientemente, y que usted frecuentó y de los que habla. ¿Está de acuerdo con esta visión del parque? ¿Es un parque asesino, pero que usted sobrevivió al parque con mucha donosura?
Efectivamente, así fue. Así fue, de hecho hemos sobrevivido a muy a duras penas, pero muy felices. Como bien decía él, la misión era sobrevivir y llegar contento y satisfecho a casa, donde sabías que te iban a echar una gran bronca porque tu madre iba a tener que volverte a poner a coser unas rodilleras. Y esto era así, toda la vida. Yo que soy del norte, yo no sé, en el norte, en el sur y en todos lados, debajo de cada columpio siempre hay un charco, y sigue ahí todavía, en el año 2026 sigue ahí el charco.
¿Ve que su adaptación de otras épocas como brontosaurio está siendo dificultosa, o poco a poco, no sé si se va conformando, se va aclimatando? ¿Cómo va el devenir del brontosaurio que es usted, señor Herrero?
En realidad fue así de pronto, lo digo en el libro, porque uno, claro, vas cumpliendo años, que tampoco que es buena señal, por lo visto, ir cumpliéndolos, porque si dejas de cumplirlos, pues ya parece que te miran de otra manera, ¿no? Pero llegó un momento que de repente elevas la mirada y dices, ¿pero qué está pasando? Entonces como que alrededor ha cambiado todo muy rápido, y luego es muy gracioso, pues me prodigo mucho en este pensamiento, ¿no? Y dice, qué absurdo todo el rato, no sé, como que ahora le vamos perdiendo el tiento a esto de caminar normalmente por la calle, de encontrarte con la gente, de hablar en el metro, de no sé, de la taberna, o sea, todo esto va poquito a poco, por lo menos aquí en Madrid, donde vivo yo, pues va desapareciendo, y eso me creó unas inquietudes que dije, bueno, pues voy a hacer un libro, y ahí está.
Es un libro que llama mucho la atención, que se lee de una sentada, son algo más de 150 páginas, con ilustraciones. Hablaba de los bares y hay una ilustración precisamente de las cafeterías modernas, de un parroquiano que va a pedir una consumición. Hay mucho sobre esto en el libro, y contesta cuando le está dando la negativa el barman o el camarero, y dice, de un sol y sombra ni hablamos, ¿no? Porque claro, ahora ya ha pedido un café convencional, y ahora ya incluso el café convencional está imposible de alcanzarse.
Ahora te le digo yo que te lo cobran por palabras, ¿vale? Porque frappuccino, macchiato, cinnamon coffee de Tanzania, son 5 palabras, 5 euros. Entonces, es así. Y eso por un lado, y luego por otro, que ya no te atienden personas. Cada vez la cosa es que vayas a la pantalla directamente, te hagas tú tu café virtual, y te dicen, no, que es súper intuitivo. Digo, sí, sí, yo intuyo que me vas a clavar 5 euros por un café, ¿no? Y efectivamente es así. Bueno, yo lo que me voy encontrando, ¿no? Sí. Luego ya al final te vas a algún barrio por ahí, algún barrio un poquito más alejado, y sí que te vas encontrando bares, pero lo que es el centro de Madrid está... sepultado por la modernidad.
Y ese encuentro con las nuevas generaciones que usted conoce por motivos biográficos y familiares, hay unos ejemplos muy sabrosos en el libro, cuando un hijo, una hija, encuentra un bolivic y dice, qué fuerte, todavía escribíais a manos, y usted contesta, no, es para cuando se viaja al año 83, por ejemplo, no, es para rebobinar las cintas de Walkman, que si no gasta pila. O sea, ¿le puede usted explicar a un adolescente que el boli ya no era tanto para escribir, que también, en algún caso de urgencia, sino para ahorrarse la pila del Walkman?
Efectivamente, efectivamente, porque claro, es que ya no había alcalinas por entonces, ¿eh? Entonces las pilas duraban igual, y además acuérdate de las, bueno, acuérdate, no sé la edad que tienes, ¿eh? pero las TDK de 90.
Me puedo acordar, señor Herrero, me acuerdo. Vale. No sé si es bueno o es malo, pero me acuerdo.
Pues de hecho, aquello, tú le ponías eso en el cassette y te duraba una tirada. Entonces, si querías volver a escuchar otra vez la cinta de Supertramp, wow, que a mí me encantaba, wow, pues tenías que coger y meter. Pero es que a mí la diferencia principal, sobre todo, es el comportamiento lineal que teníamos nosotros del tiempo. Es decir, tú para acceder a una canción tenías que esperar a que terminara la otra, wow, o darle para adelante o darle para atrás. Y ahí había un momento en el que tenías que esperar realmente o sacar la cinta. Y eso se ha perdido. Es decir, la función analógica, que hay un tiempo consumido hasta llegar a un sitio o a un punto, ¿no? Ahora todo es instantáneo, y eso conforma también las dendritas y los axones ya se conectan de otra manera.
O levantarse a ver si uno se levanta a mover la aguja del tocadiscos, que incluso ya entra esa pereza y ya pues que suene la cara entera, ¿no? ¿Qué más da? Que suene las cinco canciones, exacto, y uno se acaba aprendiendo canciones que en principio no había tenido ningún interés en saber, pero digo por ese proceso de escucha, que ahora ni siquiera se escucha la canción entera, se escucha unos segundos y se pasa a la siguiente, en fin, a la amalgama o a la cantidad de información que estamos intentando que nos suministren voluntariamente. El hablar con los adolescentes, Pedro, también es un asunto de interés en su libro, este diálogo que se repite y que tiene tanto interés de el adolescente o la adolescente que tiene al papá o a la mamá a su servicio, pero incluso con una servidumbre voluntaria del progenitor, el adolescente es altivo, no es cariñoso con aquel que está claramente a su servicio. Y dice usted, papá, llego tardísimo al instituto, y entonces usted da un paso al frente y dice, hija, te llevo. Y su hija, o una hija hipotética, contesta, sí, llévame, pero no vengas. Llévame, pero no vengas. O sea, tú me acercas, pero como si no estuvieras, porque además no quiero que nadie me vea contigo, que eres un brontosaurio.
Efectivamente, pues se te ven las escamas y el cuello largo y no quieren. No, sí. Esto es así. Yo juego con ventaja, porque en realidad los adolescentes no se defienden de lo que son porque es la primera vez que lo experimentan. Y luego ahora se extiende hasta los 40. De hecho, yo tengo un punto adolescente, todos con mis 56 tengo un punto adolescente todavía, ¿no? Pero juego con ventaja en ese sentido porque claro, puedo exagerar lo que quiera, ¿no? Porque todos hemos sido adolescentes y nos acordamos de aquella época. Pero sí, es así, es el contrasentido puro y constante. Además, es que esa inyección de hormonas constante que te ataca el cerebro, pues claro, es muy gracioso, y la verdad es muy gracioso verlos.
El libro es muy interesante, habla de la idea, por ejemplo, esta idea imperativa de la felicidad, el imperativo de la felicidad, todo el mundo tiene que ser feliz a todas horas, persigue tu felicidad, busca tu felicidad, la idea de la paternidad, que tiene que ser como una experiencia cercana a lo celestial e inmaculada también, o sea, no incluyendo sobresaltos, cuando es justo lo contrario, como la amistad o es peligrosa o no es amistad. Mire que le digo, porque teníamos la segunda comunicación que tenemos con nuestro reportero en la historia, que sigue en el parque de juegos infantiles de finales de los 70, principios de los 80. Adelante, Gonzalo Pantoja.
Hola,
de nuevo. Aquí seguimos, analizando en este viaje al pasado un parque infantil. Nos fijamos ahora en una instalación ciertamente primitiva. Se asemeja a un trompo metálico y pese a su estructura rudimentaria, con pintura descascarillada, da vueltas a la velocidad de la luz. Y da vueltas feroces gracias al impulso de niños un poco más grandes que los pipiolos que están dentro, como si estuvieran en un crucero en alta mar. Si un astronauta de la NASA hubiera tenido que probar aquí su aptitud para viajar al espacio, se habría mareado. Puedo asegurar que esta instalación, el trompo de marras, entra en Mach 3, tanto que incluso hemos visto saltar los botones de las ropas de los niños. Pero sin duda, lo más revelador es el poder de dispersión del vómito centrífugo de muchos recién merendados porque han osado a subirse en este tornado sin pensarlo dos veces. Espectáculos grandiosos de otra época. Soy Gonzalo Pantoja, viajando al pasado para El Flexo.
Señor Herrero, ¿los niños de hoy los ha visto usted vomitar en algún momento? ¿No se ha dado el caso?
No, es imposible porque primero porque ya los coches en los que suben ya no traquetrean como antes. Eso es lo que hay. Y van como en cápsulas, módulos espaciales ahí puestos y eso es imposible. Y luego que los columpios de ahora, no carburan, no van. Son de plástico.
Sí, es otro tenor totalmente diferente, pero merece mucho la pena echarle un vistazo a Soy un brontosaurio. Es una confesión de parte de Pedro Herrero. Ha sido muy gustoso charlar con usted. Manual para sobrevivir al presente, que está en Lumber. Y digo que se lee de una tacada, se lee de un tirón y saca la sonrisa y se identifica claramente esa época. Ahora ya los que tienen entre 50 y tantos años, vamos a decir, entre 50 y tantos. Así que bueno, señor Herrero, que le vaya muy bien, que tenga muy buena noche. Le recomendamos Soy un brontosaurio.
Pues muchísimas gracias, Paco. Ha sido un placer hablar contigo.
El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
¿Cómo está sonando cada vez más fuerte el ambiente? Se ve que la gente le está perdiendo el miedo a salir por la noche. Hay más circulación por el entorno donde nos movemos. Hay más ambientación, más ambiente. Aunque en España, como dice el gran Juan Herrera, se convierte el ruido en ambiente. Es decir, se confunde el ruido con ambiente. Dice, este bar tiene mucho ambiente. En verdad es que hay mucha gente gritando. Entra uno en un bar, bueno, la taberna está muy animado, ¿no? Animado no, que todos están dando voces. Una cosa es el ánimo y otra el ruido. Y todos hablando a la vez e incluso llevando distintas conversaciones al mismo tiempo. Que esta es otra, nuestra capacidad para hablar en círculo y llevar la conversación, la propia, la del vecino, la del amigo que está al lado. Esto solo se da en nuestros lares. Hay una polifonía de voces que nos hace disfrutar. Miren qué canción traigo para esta hora de la noche. Se ha seleccionado entre lo mejor del Flexo. Se llama I Got a Name, del gran Jim Croce. Like the pine trees lining the winding road. Reivindicando al individuo. Yo tengo mi propio nombre. Like a singing bird in the croaking toad. I've got a name. I've got a name. And I carry it with me like my daddy did. But I'm living the dream that he kept here. Aquí donde vamos tenemos una identidad, tenemos un nombre, el gran Jim Croce. Tengo un nombre como el viento del norte, como la línea de la carretera. Tengo un nombre como el pájaro que canta. Y llevo mi nombre como el deseo que dejó mi padre. Moving canción que utilizó en su día para la película Django Desencadenado, Quentin Tarantino, si me lo permiten, es mucho más que la canción de una película. La versión del gran Jim Croce, I Got a Name. Estamos francamente bien esta noche en el Flexo. I Got a Name, Jim Croce, fallecido muy joven, pero con una muy buena discografía. Momento de regresar al estudio. Pedro Caravante Medina, conocido como Peri, ha sido y es billetista, está dotado de un ingenio como el del rayo para la frase corta, para el gag y también para el dibujo, especialmente en las viñetas de los periódicos a las que ha dedicado tantos años y también años vinculado al mundo de la publicidad como director creativo. Ahora da un paso al frente y se atreve a contestar, cómo no, el cuestionario Proust del Flexo. Pedro Caravante Medina, Peri, ¿qué le hace a usted levantarse por las mañanas?
La gana de vivir. Yo ya tengo 80 años y pico. Y esto ha pasado a una velocidad horrorosa, entonces cada vez que me acuesto de noche, digo mañana es otro regalito más que tengo. Porque hay una cosa que leí que dice que la media del español de vida es 80 años. Entonces esto es lo mismo que si yo hubiera terminado un partido de fútbol. Y ya estoy aquí en el banquillo, ahora estoy mirando a mis compañeros a ver cómo se comportan, ¿comprende? A ver qué hace la jugada, que hace una marrullería, que ahora hay un montón de marrullería, hay tela.
¿Se levanta usted con ánimo, con fuerza?
Sí, por supuesto.
¿No tiene momentos de...?
Hombre, hay momentos de decaimiento cuando ves tú la sociedad como está hoy en día. Esto no lo había visto yo nunca. Hay una falta, hay muy poca vergüenza.
Pero sigue usted deseando vivir, tiene ansias por vivir, le encanta.
Por lo menos hasta los 105 años.
No me parece mala fecha. ¿Cuenta usted hasta 10 en situaciones que podemos decir son tensas? ¿Mantiene la calma o salta con facilidad?
Salto. La calma no la mantengo ahí. Y muchas veces me he arrepentido de cosas que he hecho por ser tan...
impulsivo.
Sí, tan impulsivo.
Muy
y
impulsivo.
Después, digo, no, debía haber contado 50 o 60, no 10.
Si pudiera, ¿a quién resucitaría?
A mi padre y a mi madre. Que fueron dos personas extraordinarias en un mundo feo, como se dice muchas veces, tópicamente gris, como eran los años aquellos, 40, 50. Mi madre era pobre, una mujer de aquellos años, trabajadora, mi padre igual. Y entonces yo los despertaría ahora para que vivieran conmigo una temporadita viviendo bien. Y lo llevaba a las ventas, a comer, a no disfrutaría. Mi madre sobre todo, que le gustaba mucho cantar.
Sí.
Eso sería para mí una maravilla.
¿Recuerda con precisión la cara, la voz de sus padres?
Sí,
perfectamente.
Perfecto, perfecto. Porque hay una cosa, porque como te repito otra vez lo de antes, porque fueron una generación que sufrió tanto, que entonces eso te deja marcado, porque tú veías, yo tengo cuadros grabados en mi mente de aquella época, que yo ahora pienso muchas veces cuando hay estos movimientos que quieren que vuelva aquello otra vez, y digo, no me lo explico, porque si volviera aquello otra vez, estos mismos que estaban diciendo esto estarían amargados, igual que estaban amargados mis padres, igual que estaba yo, porque yo viví los años 40, desde el 45 para adelante, los años 50, sin oportunidades, porque yo te digo una cosa, yo podía haber sido un pintor extraordinario, porque yo desde chiquitito lo único que ha hecho es tener un labial en la mano porque me encantaba. ¿me comprende? Yo empecé a dibujar, pero claro, yo con 11 años tuve que colocarme a trabajar para llevar dinero a mi casa. Entonces ya tenía que tener ese rendimiento para cubrir una parcela que mi padre, por mucho que trabajara, que mi padre había un día, estaba trabajando en un cortijo de aquí de Jerez, en la Peñuela, de Fermín Borque, escribano, y estaba dos peonadas seguidas, que eran, pues ya te puedes ir, 20 horas, 22 horas seguidas, sin dormir, y con eso no tenía para pagar el almacén, lo que se llama de madre fiado de la muerte. Con que, si queremos que volvamos esos tiempos, yo me gustaría sentarme en una tribuna y verlo, a esta gente que dicen eso.
¿Cuál es su gran miedo?
La muerte, pero más que la muerte, la enfermedad. La muerte es una consecuencia de la vida, o sea, que eso es lógico, una tontería. Pero vamos, la enfermedad sí, porque yo he pasado por enfermedades bien familiares, muy dolorosas, y entonces a mí eso no me gustaría sentirlo. Y tengo una pesadumbre, porque yo era el mayor de 5 hermanos, quedamos dos. Yo tengo 60 años ya para los 61, me conservo bien. Mi hermano Manolo, que tiene 78, ahí está también, pero han muerto los más jóvenes, y entonces yo muchas veces, dándole vuelta al coco, digo, esto
no tiene explicación.
Mi hermana, con lo bonita que era, y esto que muriera tan joven, mi hermano igual, el otro igual. Digo, pero la vida...
No hay reglas, desde luego que no, y si las hay son muy estrictas. A estas alturas, ¿cuál considera que es su gran logro, Peri?
Haber llegado a los 60 años, más. Mi mujer siempre me dice, Juan, desde que nos conocimos siempre me dice, a los 40 me muero. Yo decía eso, paso los 40, después de ser los 50, ya voy por los 60.
¿Cuántos años lleva con la señora?
62.
Uh-huh. El año 61 ha sido mejor que el 60 y el 62 mejor que el 61. Siempre mejor.
Siempre mejor, porque yo he tenido la suerte de tener una compañera maravillosa que en los momentos clave de la vida, como te los tenemos todos, porque tenemos momentos de mucha alegría, y después vienen momentos bajos por cosas que pasan, por traiciones, por, en fin, por la vida.
Avatares.
Avatares de la vida. Uh-huh. Entonces en esos momentos esa señora ha estado ahí conmigo. Y ha sido la que me ha secado las lágrimas. Y la que me ha dicho, ¿qué? Vamos, y entonces eso es muy grande, ¿comprende? Y después no se me ha ido el amor, como sabes, hombre, es que el amor, no, el amor va cambiando.
¿Usted cree que se puede vivir apasionadamente contra el tiempo, incluso?
Claro, yo todavía funciono conmigo de perfecto, y yo tengo 60 años, ¿eh? Yo todavía no he ido yo a ningún lado para pedir arcusa.
A Boston.
A pedir arcusa.
Sí, sí.
El cariño se fundamenta, no... Hay un momento que tú me preguntabas antes algo de la vida, el cariño se fundamenta en el roce diario de las personas, vamos a ver, en la confianza, no en la conveniencia, porque la conveniencia es lo más falso que hay, porque la conveniencia es lo que trae la deslealtad, porque si tú, es igual que te diré un partido político cuando hace un pacto con otro, por conveniencia lo fácil es que se traicionen uno a otro. Ahora, cuando hay una confianza plena, que tú te enfadas y a los dos días está otra vez bien, eso es lo bonito de la vida. Y eso pasa en todos los más. En el mismo pasó en mi matrimonio, hemos tenido bronca, pero aquí estamos todavía después de
62 años. Usted aguantar más que un martillo enterrado en paja, ¿no?
En manteca.
¡Qué barbaridad! ¿Cuál sería, a su juicio, lo que le define, su rasgo más característico? ¿El entusiasmo, quizá?
Sí,
porque es un hombre como muy entusiasta, ¿no? Entusiasta, con mucha energía, sí, con mucho
tímido,
ánimo.
Soy muy tímido. Uh-huh. Eso sí, tengo mucha timidez, porque pero todo viene desde la niñez, porque como no nos formaron hoy, sí, en los colegios,
relacionarse, forman, comunicarse, claro, para hablar con naturalidad.
Las mujeres, yo tenía mucha timidez, porque como los niños estaban en unas clases, las niñas en otras, tuve una niña con las trencitas rubias que era tu novia, ¿no? Nada más que por mirarte, comprende, había una falta de...
¿Qué se puede decir en andaluz? Usted, que es un insigne representante del habla andaluza, ¿qué se puede decir en andaluz que no se puede decir de otra manera? El otro día Ignacio Camacho me dijo, vamos a ir yéndonos, y aquí no se va nadie.
Yo te voy a decir una frase que estaba yo en una ventana, en un hotel, en Benalmádena, asomado a la ventana, estaba leyendo, y estaba y ahora había una familia debajo de la ventana, y entonces llega una muchacha y le dice a una señora que había allí con dos niños chicos, y le dice, Maíta, ven acá para acá, Maíta, ven acá para acá. Y entonces cualquiera que escucha eso no sabe lo que está diciendo, ¿cómo es? Y digo, esto lo he entendido perfectamente, como hubiera hablado un alemán abajo, pero claro, Maíta, ven acá para acá. muy seguido. Sí. Maíta, ven acá para acá.
Maíta, ¿qué? Ven acá para acá.
¿Qué quiere decir? Ahí... Mamá, al favor de venirte para...
No, no, como lo pongas en castellano propiamente...
Ahora, una palabra muy hecha que no se puede decir, como se dice con la retranca que tiene aquí en Andalucía, pizza, cojones, esas cosas, depende... Oye, hijo puta, como cuando no es lo mismo decir, hijo de puta, no, como están diciendo ahora el pobre del presidente, Pedro, hijo de eso, está eso con mala leche. Ahora aquí te veo por la calle y le digo, está, y le digo, puta, lo guapo que está, distinto. Entonces ahí me da tus dos besos. Nos tomamos dos copitas dolorosas después de...
¿Tiene usted alguna extravagancia?
Empecé a fumar puro porque me gusta. Entonces me gusta fumar un puro. Me quité de fumar hace 12 o 14 años, cigarrillo. Pero de vez en cuando estoy en una comida, me llevo mi purito y me lo fumo. Pero muchas veces, primero que no se puede, ya en los sitios. Y segundo que cuando saca el puro, pa, es que te da vergüenza porque dice la gente, mira este. Y entonces me lo fumo muchas veces en mi casa. Eso puede ser un...
¿El dinero, Peri, es mercancía principal?
No.
¿Mercancía dictatorial? Sí, está en la calle. El dinero está en todas partes. Si usted tuviera que elegir la marca de agua de un billete de 500 euros, ¿a quién pondría? Aquí nos han contestado todo tipo de propuestas. Han hablado de grandes ladrones, de defraudadores, de filósofos, incluso Chiquito de la Calzada, Lola Flores, aquí han dicho de todo.
Para ilustrar el billete.
El billete, la marca de agua de 500 euros.
Al gilipollas este que nos está marcando la vida, Donald Trump. Porque ese es lo único que lo mueve el dinero. ¿Tú me comprendes? Eso es el dinero.
¿Ha visto usted muchos billetes de 500?
He visto porque yo vendí una casita que yo tenía en Chiclana, de la frontera, y entonces me pagaron una parte en dinero y me dieron un fajo de billetes de...
Caramba.
Pero escúchame, que eso duró medio día. Entre impuestos y los niños y la, eso ya
se acabó. Ya.
He conservado uno, ¿eh? A lo menos ya ni vale, porque eso lo habrán quitado de circulación. Yo
no, vale.
¿Y valen todavía?
Por acordarse, sí. Vale, si quiere lo probamos usted y yo. Un día vamos y pida lo que quiera y pagamos con el billete, si lo cogen bien. Y agradeciéndole mucho su atención, su amabilidad, si tras su despedida del mundo de los vivos se encuentra usted con Dios, ¿qué le diría?
Que por qué ha tardado tanto.
¿Tiene usted confianza en que se produzca ese encuentro?
Vamos a ver, Manolo Sanlúcar decía una cosa que se me ha quedado a mí grabada y yo eso lo pienso exactamente igual. Manolo Sanlúcar pasó un trance muy grave con su hijo y entonces Manolo Sanlúcar le pedía a Dios, vivía en un campito que tenía por Sevilla, con el Pedroso creo que era. Y se pegaba socazo con un olivo pidiéndole a Dios que su hijo que lo salvara, ¿no? Entonces como Dios no le prestaba atención, hizo como para entregarle su arma al diablo, ¿no? Dice, bueno, si este no me hace caso, pues voy al otro, que es el contrario, a ver si este para darle coba, pero tampoco. Tú lo sabrás, esa anécdota, ¿no? Bueno, pues entonces como ninguno de los dos lo hacía caso, dice, escucha, o no existen. O yo a los dos le importo un carajo. Eso es lo que decíamos nosotros, Lucas. Y yo pienso muchas veces cuando pasan estas cosas que están ocurriendo, que te ponen el vello de punta, que esta guerra tan cruel, esto que pasa en Gaza, lo de los rusos. Bueno, no están pasando no solamente esas dos guerras, hay montones de cosas escalofriantes ahora mismo en el planeta. Entonces, ¿dónde está Dios? Dios que está jugando al gol. Mientras que esta gente está sufriendo, hombre, ¿y por qué yo no sufro eso y esta gente sí? Porque yo te digo una cosa, yo estoy totalmente satisfecho de mi vida. Y yo no he hecho nada para merecerme eso. Yo nací en la calle Campana, un barrio humilde, he vivido en una ciudad que es una maravilla y podía ser mejor, como hablábamos hace un rato, pero yo no he hecho ningún mérito. Y sin embargo esas criaturitas que desde chico están sufriendo, que están viendo a sus padres morir, a su abuelo, a su hermanito, al otro encerrado sin agua, sin comida. Ahora me llevé un libro de aquí que te lo voy a recomendar porque se me ha venido las lágrimas a los ojos tres o cuatro veces leyendo el libro, que se llama Solito. ¿Lo conoces? De Javier Zamora. Este es un muchacho que huyendo de la guerra del Salvador fue a encontrar, pasó una odisea, a sus padres que estaban en Estados Unidos, en Tucson. 5.000 kilómetros, desierto, dormía en el suelo, debajo de alcantarillas, sin hambre, sin comer. Una aventura desagradable. que cada vez que hay un trance de esos duros, yo soy flojo aquí, y a mí se me caían las lágrimas. Se lo decía a mi mujer, le digo, estoy llorando porque estoy leyendo aquí una cosa que no la comprendo. Entonces, cuando yo pienso en eso, y veo a los gilipollas esto que hay ahora, que un musazo de esto que viene de un país que hemos esquilmado nosotros, esos países, o sea que le hemos quitado la riqueza a ellos, y ahora ellos vienen pidiendo a nosotros auxilio, a nosotros nos piden, porque están, no tienen, los mismos gobernantes suyos son unos malvados, ¿no? Porque están financiados por, tú me comprendes, y tienen los millones, los bancos, pero el pueblo pues lo tienen abandonado. Y ahora viene una criatura de esa y encima lo queremos sana aquí, en vez de acogerlo, y muchos dicen, oye, pues mételo en tu casa, porque yo he tenido conversaciones de esas con amigos míos aquí, dice que yo, pues mételo en tu casa. Es que eso no se trata de eso, hombre. Se trata por lo menos de ponerle una cara más amable a la persona que viene y tratar de ayudar en comunidad. No, yo no voy a coger a 7 personas de la calle, pues primero porque no tengo sitio. Me compré eso lo primero. Pero claro, si nos pusiéramos todos con un poquito más de bondad y un poquito más empatía hacia las personas, es que esto no puede pasar. Lo tratamos como animales, que yo, esa gente. Y después de leer el libro este, piensas tú de otra manera más.
Rosemary, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Versión en directo de Tren de Medianoche a Georgia. That is Night. Y su grupo de muchachos bailongos llamados The Pips. Notable de Gladys Knight, esta canción que habla del regreso, a veces no voluntario, de manera genérica hablando, aunque lo concreta en un sueño desde Georgia hasta Los Ángeles. Allí fue una pareja, ella que es la que cuenta la historia, y su hombre, su marido, con el afán de conseguir sueños, de lograr propósitos, de alcanzar metas, pero esas no se llegaron a conseguir. Y ella va contándonos en la canción, es el momento de regresar a Georgia, vamos a tomar el tren de medianoche, y si él va, yo también voy, porque la vida es juntos. Vivimos en el mismo mundo y ese mundo no es nada por separado. Asistencia técnica de Antonio Franco. Dirección en la parcela de Dani Piñero. Con la fuerza vocal de Gladys Knight. Dándolo todo a esta hora de la noche. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
Andalucía.